En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado,
y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado,
contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado, al hablar de los fundamentos, que hay una parte exterior y hay una parte interior. En la parte exterior mencionamos los hechos y la predicación. En la parte interior está esa acción del Espíritu, que primero nos muestra la coherencia del mensaje y su conexión con la propia vida, luego nos persuade de que ese mensaje es apropiado para nosotros, y luego nos da la fuerza para dar ese asentimiento al mensaje que se nos propone. Entonces, por favor, tener en cuenta ese esquema básico de lo exterior y de lo interior. Observemos que lo que luego se comentó de la dimensión sobrenatural, hasta cierto punto tiene una alusión a la parte interior, porque es allá interiormente donde se tiene sobre todo esa clase de experiencia de la gracia y del poder de Dios. Pero luego hay que comentar también que la fe tiene el aspecto exterior. Y entonces en ese aspecto exterior tenemos que mencionar lo que llamamos la dimensión eclesial. Realmente es una propuesta muy sencilla la que tenemos. Vamos a tratar de ser particularmente breves en esta charla, en esta predicación, pero también que las cosas queden pues con la claridad de vida y que aprovechemos todos el tiempo. ¿De dónde viene que la fe tenga esa dimensión eclesial? Todo proviene de la predicación. Recordemos que la palabra eclesía está relacionada con el verbo para llamar. Es la misma raíz que se encuentra, por ejemplo, en paracleto. El paracleto es el advocatus, el llamado al lado. Entonces la eclesía es la asamblea, se entiende el sustantivo asamblea, la asamblea convocada. La iglesia es la convocada. La iglesia nace de la predicación. Toda la iglesia nace de la noticia de la resurrección, de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el mal, sobre el demonio, sobre la muerte. Toda la iglesia brota de ese misterio. Y es esa noticia la que convoca. Hay una comparación muy infantil que podemos utilizar. Si alguien se para en una plaza y dice, bueno, hoy estoy resuelto a regalar plata, pues inmediatamente se produce una aglomeración, porque a la mayor parte de la gente le encanta recibir dinero. Entonces, Ese ejemplo tan sencillo, tan infantil, sirve para entender un poco lo que aquí sucede. Realmente la predicación es el anuncio de un regalo infinitamente más valioso que el dinero. La predicación es el anuncio del regalo del perdón, el regalo de la reconciliación, el regalo que es encontrarle un sentido, encontrarle un significado a la vida, el regalo que es poder trascender más allá de los verbos básicos. Los verbos básicos son producir, consumir y entretenerse. Y el mundo pagano ha vivido en medio de producir, consumir y entretenerse. ¡Qué alegría poder encontrar algo diferente! Y eso distinto que encontramos, eso es lo que trae la predicación. Entonces la predicación es un anuncio de un regalo, y ese regalo tiene su expresión más pura en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir del regalo viene el anuncio, y a partir del anuncio del regalo viene la convocación, y a partir de la convocación viene la convocada, que es la iglesia. Fíjese la conexión que tiene Pascua, evangelización y comunidad. Se lo repito. A partir del regalo, ¿el regalo cuál es? El amor precioso, el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Regalo que se completa porque Él no ha quedado muerto. La verdad de su resurrección es primicia de esperanza para nosotros. Entonces, el regalo en sí es la Pascua del Señor, su cruz y resurrección gloriosa. Ese regalo produce un anuncio. Los voceros de ese anuncio, los testigos cualificados y autorizados de ese anuncio, son los apóstoles. Entonces los apóstoles dan el anuncio, y el anuncio produce la convocación, como el que estaba regalando plata. Y la convocación produce la convocada. La convocada es la asamblea de los que se han reunido. Esto sucedió prácticamente así como lo estoy describiendo el día de Pentecostés. Hay un hecho maravilloso, una alegría desbordante. Esa alegría es que la acción del Espíritu ha abierto los ojos de esta gente, les ha permitido reconocer, les ha permitido ver qué es lo que ha sucedido. Y ese regalo maravilloso se traduce en un anuncio que en ese caso lo realiza el apóstol Pedro. Entonces Pedro hace su discurso en Pentecostés. No es que estén ebrios estos, pues apenas son las 9 de la mañana. Es que el Señor está cumpliendo lo que había dicho por boca del profeta Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos tendrán sueños y los muchachos tendrán visiones y no sé cuántas cosas bellas que están ahí. Y entonces Pedro proclama el anuncio. ¿Y cuál es el fruto del anuncio? La gente se reúne. La reunión de las personas, la reunión de la gente, esa es la iglesia. Entonces la iglesia nace del anuncio y el anuncio nace de la Pascua. Pascua, evangelización, iglesia. Que ese esquema, Dios Santísimo, nos quede aquí bien claro. Pascua, evangelización, iglesia. ¿Qué consecuencia tiene esto? Quiere decir que desde el principio la iglesia es jerárquica. Nosotros estamos acostumbrados a asociar jerarquía simplemente y solamente con el poder. Pero la asociación más propia de la jerarquía es la jerarquía que se da entre el que anuncia y el que recibe el anuncio. Si usted tiene algo muy importante que decir, y yo tengo algo muy importante que escuchar, se establece una jerarquía. ¿Quién tiene que oír a quién? Yo tengo que oírlo a usted. Porque usted tiene algo que es muy importante que decir, y yo tengo algo que es muy importante para escuchar. Eso es lo que se llama la jerarquía en la palabra. Entonces, la primera jerarquía que se establece en la iglesia es la jerarquía de quién tiene el anuncio y quién recibe el anuncio. Y los que tienen el anuncio en primer lugar son los apóstoles, porque nuestra fe entera, como lo dice San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, nuestra fe entera reposa sobre el testimonio de los apóstoles. estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y Cristo Jesús mismo es la piedra angular. Todos nosotros estamos edificados sobre el misterio que se anuncia en la palabra de los apóstoles. Todos dependemos de ese anuncio. Todos creemos lo que se dijo en esas palabras. O sea que calcule la importancia de eso que ellos dicen. Y estos testigos, ¿por qué son testigos? Lo explica el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo primero, cuando tienen que elegir a San Matías, es decir, al reemplazo de Judas. ¿Te acuerdas qué condición es la que pone Pedro para elegir a Matías o para elegir al reemplazo de Judas? Es lo que debo decir. La condición que pone es: busquemos algunos de los que han estado con nosotros desde que Juan bautizaba en el Jordán hasta la cruz, para que sea testigo con nosotros de la resurrección. Es decir, la condición para ser apóstol, y por eso no puede haber más apóstoles en sentido estricto del término, la condición para ser apóstol es haber hecho el recorrido del ministerio público de Cristo. ¿Para qué? Para poder dar fe. ¿Poder dar fe de qué? El mismo que salió de Galilea, que predicó en Samaria, en Galilea y en Judea, que fue crucificado y que murió, ese mismo yo sé que está vivo y resucitado. Solo el que sea testigo de eso puede ser candidato a apóstol en sentido estricto. Luego sabemos que se utiliza también la palabra apóstol en sentido amplio. Las palabras siempre tienen sentido estricto y sentido amplio. Pero en sentido estricto, solo puede ser apóstol aquel que haya hecho ese recorrido y que lo haya hecho junto con los demás. Es muy interesante esa definición. Esto está en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles. Es muy interesante esa definición. Los que hayan estado con nosotros desde el principio. O sea que desde el principio la fe es un evento comunitario. Y desde el principio la fe es un evento apostólico, es decir, es un evento que acontece gracias al ministerio de los apóstoles. Es un hecho apostólico, es un hecho comunitario. De estas afirmaciones bíblicas y en parte teológicas, se sigue una consecuencia muy importante. No hay posibilidad de democracia en la iglesia. Suena como feo eso, ¿no? Suena como un poquito así como descorazonador. No hay posibilidad de democracia en la iglesia. Si la iglesia permanece fiel a sí misma, y la promesa de Cristo es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si la iglesia permanece fiel a sí misma, la iglesia jamás será una democracia. Jamás. ¿Por qué? Porque desde su constitución la iglesia es jerarquía. ¿De qué manera? Desde el principio hay dos: uno que anuncia y uno que escucha, uno que enseña y otro que es enseñado. Desde el principio, cuando se hace la descripción de la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana, ¿te acuerdas? En Hechos de los Apóstoles, en el mismo capítulo 2, se dice, ¿qué es lo primero que se dice? ¿Eran asiduos a qué? A la enseñanza. A la enseñanza de los apóstoles. La primera manera de ser iglesia es ser oyente. Uno que destaca ese papel del oír en la constitución de la iglesia es el conocido teólogo Karl Rahner, que tiene una obra que se llama así, Oyente de la Palabra. Entonces, desde el principio la iglesia es la oyente. ¿Y a quién tiene que oír la iglesia? A los testigos. ¿A quién más puede oír? No sirve una fantasía. No podemos sacar más apóstoles del bolsillo. A ver, ¿de dónde sacamos un apóstol? Saquemos un apóstol de aquí, no. Los únicos apóstoles que existen son Los que vieron el proceso, bautismo en el Jordán, ministerio público, milagros de Cristo, sus exorcismos, su predicación, vieron todo, todo el proceso, cómo llega el momento de la cruz, cómo muere en la cruz y es sepultado, lo que decimos en el credo, y cómo luego resucitado puede decir, yo sé que eso es verdad. Son los únicos que pueden decir eso, los únicos, nadie más. Y esos son los que nosotros tenemos que escuchar, y esos son los que nosotros oímos. Y esa es la enseñanza de los apóstoles. Cuando se da esa enseñanza de los apóstoles, entonces, ¿qué sucede? Sucede que se constituye la iglesia. Entonces, en la iglesia nunca estamos en plano de igualdad, nunca. Yo sé que esto es antipatiquísimo para el tiempo en el que vivimos, pero es así. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? Que obviamente, como esa primera generación tenía que desaparecer, ante esa primera generación tiene que acreditarse todo aquel que quiera anunciar el Evangelio. Esta es la carta a los Gálatas, capítulos 1 y 2. Cuando Pablo dice, después de no sé cuántos años de predicación subí a Jerusalén para encontrarme con Pedro, Santiago y Juan, los considerados columnas. Y agrega esta frase, que es la frase que les fastidia a los protestantes. No es que uno tenga que regodearse en el fastidio de los protestantes, pero es bueno que les fastidie. ¿Les fastidia qué? Dice San Pablo, fui allá para ver si había predicado en vano. ¿Qué significa esa frase? Que si mi evangelio recibe la aprobación y la comunión de Pedro, Santiago y Juan, mi evangelio es verdad. Si mi evangelio no recibe la aprobación de Pedro, Santiago y Juan, corrí en vano. Y Pablo dice, me dieron el nihil obstat. Le aprobaron la predicación a Pablo. Le dijeron, sí señor, eso es el evangelio. Y le dieron la mano en señal de comunión, como daban en la antigüedad, que daban los dos brazos. Le dieron las manos, le dieron los brazos a Pablo. Estamos en comunión, vaya y predique usted a los gentiles. Nosotros seguimos predicando aquí a los judíos. Entonces la iglesia nunca es, nunca ha sido y nunca podrá ser una democracia. Y toda tendencia de democratizar la iglesia está descalificando el origen de la iglesia. Porque el origen de la iglesia es la predicación de los apóstoles. Y cuando hay uno que tiene la noticia, lo único que yo puedo hacer es escuchar al que tiene la noticia. Por supuesto, luego hay que elegir a los superiores, a los sucesores, quiero decir. Y entonces eso es lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Cómo se elige a los superiores, a los sucesores? Quiero decir, se les elige con esa escogencia. ¿Qué dice Pablo cuando le habla a Timoteo? Le dice, escoge a unos que sean fieles y que a su vez puedan enseñar a otros. Lo que interesa en esos que van a presidir las comunidades es fundamentalmente que el mensaje no se altere. Por supuesto, se requiere que sean de buen nombre, se requiere que lleven una vida correcta, y por eso están todos esos listados de virtudes de lo que debe tener el obispo. Está muy bien, todo eso está muy bien. Pero lo primero y fundamental y lo que se espera del apóstol y del sucesor del apóstol es que nos transmita el mensaje como es. Entonces la iglesia desde el principio está cimentada sobre los apóstoles. Es lo que decimos en el credo niceno-constantinopolitano. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. No sé si sea necesario recordar que cuando decimos apostólica, no estamos diciendo que es una iglesia que se mueve mucho y tiene muchos apostolados. Apostólica quiere decir fundada sobre los apóstoles. Eso es lo que quiere decir apostólica. Eso es apostólica. Entonces nuestra iglesia es católica y es apostólica. ¿Y eso qué implica? La frase que aparece ahí en último término. La fe nace normada. La fe nunca es una experiencia individual que queda en mi fuero interno, que pertenece a mi opinión. No. En su opinión puede estar la fantasía, en su opinión pueden estar sus ideas, en su opinión pueden estar los mitos en los que usted crea. Eso es su opinión, la suya. Pero la fe es normada. La fe es la fe de la iglesia. Por eso esa proclamación que a veces se añade al credo, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces la fe es siempre la fe de la iglesia, la fe de la iglesia. Bueno, ahí entendemos un poco del ministerio de los señores obispos. ¿Dónde entran los presbíteros o dónde entramos los presbíteros? Las oraciones desde antiguo lo describen, colaboradores. Entonces, el ministerio propio del obispo es ser sucesor de los apóstoles, es decir, transmitir de manera íntegra, viva, convincente, el mensaje de Pentecostés, el mensaje de la Pascua. Hacer que eso se vuelva realidad en la vida. Por eso en la diócesis, en la arquidiócesis, en la iglesia local, el primero en la docencia es el obispo, es el maestro de la fe. Y precisamente por su condición de maestro tiene una cátedra. Y porque tiene una cátedra, tiene la iglesia de la cátedra. Eso se llama la iglesia catedral. Lo primero que es el obispo es el maestro de la fe. Lo segundo que es el obispo es el liturgo. El obispo es el que celebra esa fe y enseña a celebrarla. Entonces tiene ese encargo especial. Tiene el encargo de celebrar la fe. ¿Por qué la celebración de la fe es integral al ministerio del obispo? Porque la sola docencia podría hacer creer que la fe es solamente un conocimiento, es una teoría, es un conjunto de ideas que uno aprende a manejar y articular. No, la fe es una corriente vital que brota de la Pascua. Y la vida es más que conocimiento. Entonces, ¿la liturgia qué es? La liturgia es la expresión de la fe en la integralidad de la vida humana. Por eso la liturgia se mete con nuestro cuerpo. Por eso tenemos incienso que tiene aroma. Por eso tenemos la hermosura de ese cirio esbelto que nos inspira. Por eso tenemos el canto precioso. Por eso tenemos movimientos corporales. Avanzamos en procesión. Nos postramos. Nos arrodillamos. Por eso levantamos las manos. Todos esos gestos de la liturgia que están indicando que nuestra fe es una fe íntegra. Es una fe que recorre y que cubre, que bendice, que impregna y que santifica todo lo humano. Esa es la fe. La fe se convierte no únicamente en un conocimiento que está en unas cuantas neuronas del cerebro, sino que la fe es experiencia vital, experiencia de vida que llega a todo lo que yo soy. Y por consiguiente, la fe no se puede expresar únicamente en un discurso. El discurso puede clarificar, puede conducir, puede discernir, y es importante el mensaje, ya lo hemos dicho varias veces, pero el discurso es insuficiente. La fe tiene que convertirse en expresión vital, y esa expresión vital es la que aparece en la liturgia. De ahí que todo nuestro ser tiene que ser elocuente en la liturgia. Si se trata de levantar las manos, es levantar las manos, ¿no? Hay veces que hacemos una liturgia como tan desgarbada, ¿no? Tan desgarbada. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hay días que está uno tan cansado, entonces se acuña contra el altar, ¿no? Queda ahí contrapesado contra el altar. Pero son liturgias desgarbadas, o sea, realmente no son la expresión verdadera. Cada gesto, sin exageraciones y sin manierismos, cada gesto tiene que tener su elocuencia en la liturgia, porque es expresión de toda una vida. Y por supuesto también el manejo de la voz, la postura que se utilice, el abrazo que se va a dar en la paz y se va a dar el abrazo. Es muy gracioso, es de los momentos que pueden resultar casi cómicos, la parte de la paz, porque resulta que hay gente que da la paz así como a kilómetro y medio, apenas así como dando palmas, ¿no? Hay otros, en cambio, que hermano extrañable. Pero bueno, hay que ir encontrando el lenguaje, un lenguaje que sea apropiado, ¿no? Un lenguaje que sea apropiado, que sea diciente, que tenga al mismo tiempo sobriedad y elocuencia. Es lo propio de los gestos en la liturgia. Entonces le corresponde al obispo ser maestro en la fe, le corresponde al obispo ser el gran liturgo, le corresponde al obispo ser el primer testigo de la caridad. La caridad de Cristo nos urge. Entonces el primer testigo de la caridad de Cristo, el primer testigo del amor de Dios y de la atención de Dios por los más pobres, por los desplazados, por los enfermos, por los tentados, por los que están en todo género de tribulación, el obispo. Así que, por favor, los que tienen esos anhelos episcopales, oren mucho. El obispo es el primer maestro en la fe, es el liturgo, es el primer testigo en la caridad, es lo propio de él. Y por supuesto, para no alargar más la lista, porque se podrían decir muchas más cosas, pero hay que respetar también que nuestro obispo pueda tener adecuado descanso, ¿no? Si no, la angustia, la preocupación. Es propio también del obispo, por supuesto, el cuidado pastoral, lo que se llama el regir. Entonces, lo que hay que esperar del prudente es que discierna y que resuelva de la mejor manera, pero que resuelva. Resolver implica decidir, y tomar decisiones significa ganarse antipatías y ganarse a veces malas caras. También recibir algunos agradecimientos, pero con mucha frecuencia el trabajo de regir y de contradecir opiniones y de contradecir gustos humanamente es muy desgastante. Entonces todo ese es el obispo, ¿no? A imagen de Cristo, buen pastor, es maestro en la fe, es primer liturgo en la diócesis y es testigo privilegiado, testigo primero de la caridad, por decir solo algo del corazón de su ministerio. Obviamente el obispo no puede estar en todas partes, entonces el obispo necesita de colaboradores. Y esos colaboradores que reciben una licencia más o menos permanente, esos somos nosotros, los presbíteros. Entonces, el presbítero, ¿cuál será la mejor manera de vivir el ministerio presbiteral? Pues la mejor manera es conocer el ministerio episcopal. ¿En serio? Cuanto mejor conozca usted lo que debe ser el obispo y lo que está llamado a ser el obispo, mejor conoce usted qué significa colaborarle al obispo. Entonces, ¿cuáles son las tentaciones que debe evitar el sacerdote cuando se trata de esta dimensión eclesial de la fe? Lo primero es, acuérdese que a usted le dieron un despacho parroquial, no le dieron un mini Vaticano. Porque entonces es fácil, sí, mentalmente es fácil creer que lo que el Papa es en el Vaticano y el obispo es en la curia diocesana, eso soy yo en el despacho. No, señor. Usted no es un mini obispo, exacto. Usted no es un mini obispo. Me estaba acordando de un padre de mi comunidad. Un padre de mi comunidad que celebraba procesiones dentro de los claustros del convento. Él tenía que hacer su procesión como fuera, así fuera, dentro de los claustros del convento, cuando no se la autorizaban afuera. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de el servicio que presta el presbítero es colaborador del obispo, lo cual significa que desde el principio el ministerio del presbítero se inscribe dentro de un plan, dentro de un conjunto, dentro de una mirada particular a una iglesia particular. Entonces, errores que puede cometer el sacerdote. Primero, creer que es un mini obispo. Yo soy un mini obispo, yo aquí hago unas ordenaciones así chiquitas. Yo organizo aquí, yo tengo un derecho canónico propio, yo celebro con rito propio, ¿no? Eso es convertirse en un mini obispo. Yo tengo aquí mi rito propio, con mi derecho propio. Eso que no le absolvieron en la otra parroquia, ego absolvote, ¿no? Porque yo tengo mi propio derecho canónico. Usted está viviendo en unión libre. El otro padre, que lo que pasa es que ese padre es un amargado, yo lo conozco desde el seminario. Ese cura ya es un amargado, pero yo, que sí soy amplio, no sabe uno si amplio en la barriga, amplio en la frente, amplio en qué, pero yo que sí soy amplio, yo sí le voy a dar la absolución, porque yo aquí yo tengo rito propio. Lo hermoso de nuestra iglesia es ese sentir con la iglesia. Entonces, cuidado con los mini obispos. Hay otro modelo de presbítero, que es el presbítero que decía, cuanto más lejos, mejor. Es decir, que el obispo no se meta conmigo, yo no me meto con él. Yo como si le dejo hacer en la catedral todo lo que quiere. Él hace ya sus cosas en la catedral. Déjeme hacer mis cosas aquí. Fíjese que cuando uno analiza esto que estamos viendo de la dimensión eclesial, esas posturas son antibíblicas, son absurdas. Realmente lo propio del presbítero es el espíritu y la espiritualidad de la comunión. Otro modelo de presbítero que va en paralelo con un modelo del obispo. Hay presbíteros que quieren que el obispo sea simplemente un gerente, es decir, un administrador y sobre todo administrador de bienes temporales y de disposiciones externas, disposiciones de fuero externo. Entonces, el presbítero se mira a sí mismo como un subalterno. Yo pertenezco a una transnacional que se llama Iglesia Católica S.A. Entonces, en esta empresa resulta que hay un subgerente que se llama el obispo de Villavicencio. Y entonces el obispo de Villavicencio mandó esto. Bueno, pues se le hace caso en eso. Pero es un hacer caso empresarial. Es simplemente esto es lo que está mandado, yo así lo hago. Hay que ir más allá. Lo propio nuestro es la espiritualidad de la comunión. Es aprender a sentir y a pensar, y en esto todos tenemos mucha responsabilidad y mucha tarea. Lo hermoso de una iglesia local, lo hermoso de una diócesis o arquidiócesis, es que el obispo pueda expresar desde su corazón de pastor lo que él vive, lo que él sufre, lo que él sueña con esa porción del pueblo de Dios. Y que encuentre en primer lugar en su presbiterio oídos atentos que pueden recibir esas indicaciones y que se esfuerzan, como las antenas esas que ahora hay en todas las ciudades, antenas de canales y de internet, se esfuerzan por sintonizar con eso que está viviendo el obispo. Ese es el ideal realmente católico, que el obispo sea lo que ya dijimos, buen pastor, primer predicador, primer maestro, primer testigo en la caridad, primer liturgo. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, esta es la frase más fuerte que vamos a soltar, monseñor. Dice Santo Tomás de Aquino, se espera del obispo que se encuentre en estado de perfección. Los demás se supone que estamos en camino de perfección, pero se espera del obispo que esté en estado de perfección, dice Santo Tomás. Pero entonces resulta que esa frase no ha sido muy popular entre el episcopado. Entonces, ¿el ideal de Iglesia Católica cuál es? Un obispo que deja hablar a su corazón de pastor. Un obispo que abre su corazón de hermano, su corazón entrañable, lleno de caridad y lleno del mensaje de Jesús, abre ese corazón siempre que predica, pero muy en particular con aquellos que son sus colaboradores inmediatos. A ese obispo le corresponde, como presbiterio, un grupo de colaboradores que de una manera sincera, poniendo cada uno sus carismas, poniendo cada uno su parte, recibe esas intuiciones, recibe esos dolores, recibe esos sueños, recibe esas tareas e intenta hacerlas vida de acuerdo con los dones que cada uno de ustedes tiene, porque nadie repite aquí a nadie y nadie es fotocopia de nadie. Esa es la hermosura de una iglesia. Esa es la belleza de la iglesia. Como ustedes ven, en ese modelo no entran los diáconos. Así. Los diáconos transitorios, por supuesto que entran asimilando esa espiritualidad. Los diáconos permanentes, por supuesto que entran dentro de su ministerio propio, especialmente en algunos ministerios o servicios específicos, que eso cambia de diócesis a diócesis, pero no es exactamente el tema en el que nos encontramos en este retiro. Entonces, diáconos, presbíteros, sacerdotes, lo mismo, diáconos, presbíteros, obispos, forman realmente una expresión de Cristo cabeza, que se hace particularmente visible cuando el obispo preside la Eucaristía. Ese es el modelo. Se puede decir que la iglesia, el retrato más hermoso que tiene de sí misma es la misa crismal. Lo que sucede en la misa crismal, el obispo, los presbíteros, los diáconos, el pueblo de Dios, al mismo tiempo admirando a Jesús, alimentándose de Jesús, celebrando a Jesús, proclamando a Jesús. Esa es la iglesia. Y esa es la fe que nosotros hemos recibido de los apóstoles. Entonces, mis hermanos, cuando vayamos a hacer nuestra confesión, hoy tenemos nuestro acto penitencial, tengamos en cuenta que no hemos sido llamados simplemente a un oficio, hemos sido llamados a una comunión, a estar y vivir en comunión con. El que recibe un oficio es como el que dice, yo ya aprendí a hacer zapatos, ahora déjenme hacer mis zapatos como yo quiera, caray. Ya yo sé hacer zapatos, ya yo sé celebrar la misa, déjenme celebrar mi misa como yo quiera. Hay unos que reciben solamente el oficio, hay otros que reciben el oficio, claro, pero reciben el espíritu de comunión. Entonces tengamos presente que nuestra conversión como sacerdotes está asimilar el espíritu de comunión, llegar a ser más y más verdaderamente hermanos, verdaderamente testigos, verdaderamente un solo corazón que palpita para bombear el misterio de la sangre de Cristo a todo el cuerpo de Dios, a todo el cuerpo del Señor. Eso es lo que nosotros queremos. Nos acercamos a veces más, a veces menos a eso, pero conviene tener presente ese ideal para darnos cuenta que entonces nuestra fe es eclesial, nuestra fe es comunitaria. Una fe que fuera individual sería fantasía. La fe que se vive en comunión y en comunidad es verdaderamente expresión de la Pascua y de Pentecostés. Terminamos ahí, mis queridos hermanos, la parte de los fundamentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.